Buenos días, 9:29 minutos. Continuamos con nuestros Don Quijote Talks, que hoy estamos celebrando la vida de Don Teo Veras, que nació un día como hoy, en 1950. Hay alguien, bueno, tú, Andrés, debes recordar a Radio Radio, que era en y Radio Clarín. Y ahí él crea el programa Clarín Internacional. También, Don Teo fue el primer maestro de ceremonias del Teatro Nacional desde 1974 para la presentación del capítulo Jóvenes Sobresalientes de la República Dominicana y el concurso de belleza Miss Moon, Miss Ámbar del Mundo. Ahí. Asimismo, realizó campañas publicitarias para Cinema International Corporation, Avis Rent Car, Universal Pictures, Columbia Films Trading, Telecable Nacional, Paramount Pictures y 20th Century Fox, United Artists, Pemex, entre otras compañías. También hizo jingles para muchísimas estaciones de radio. Ojalá y yo poder tener su.
Picaba, picaba,
Sí, sobre todo en ese tiempo.
Don
Había, él hacía el tráiler de la película Tiburón, o sea, me enviaron en español y entonces enviaron la versión en español para que fuera, para que se pusiera aquí. Entonces, al Teo a escuchar la versión en inglés, le propuso a la casa distribuidora de la película el hacer el comercial, la parte del tráiler en español, que él le iba a poner, que le mandaran la música, que él iba a hacer todo lo que tenía que ver con efectos especiales, con todo lo que tenía que sonar. Y se quedó él siendo la voz en español después de aquel éxito de la película Tiburón. O sea, él decía Tiburón. Y
Don Teo
era.
tenía la particularidad de que tú te sentías en casa cuando lo escuchaba. O sea, yo, antes de empezar a trabajar allá, yo, claro que yo escuchaba la 91, yo era fan de la emisora. A pesar de mi juventud, también me encantaba la música y todo, y los programas y todo. Y si de alguna forma yo recuerdo a Don Teo, era cuando yo empecé a trabajar con él, señores, el matutino empieza a las 6:30 de la mañana. Pero yo. O sea, yo tenía que hacer un boletín, yo tenía que, o sea, preparábamos la producción ambos y yo iba a cabina. Y eso era, o sea, súper temprano para mí, que ni para el colegio yo me levantaba tan temprano. Y era un poquito cargado antes de que empezara el matutino, porque el boletín, que las noticias, que esto, que no se te queda de tal, Alan, él empezaba a bombardearme información yo con la que tenía. Y era pesado, señores. Era muy pesado. Ya no, ya, o sea, ya yo me acostumbré, pero al principio era súper pesado.
Claro.
Pero para mí se hacía mucho más liviano porque Don Teo siempre llegaba con un chiste o una anécdota o lo que sea en la mañana. Él llegaba, o sea, yo llegaba primero que él y yo me estaba sentado así, súper estresado, haciendo todo lo que tenía que hacer. Y él llegaba y abría la puerta y se quedaba en la puerta y me decía, hola. Y ya de que yo vi esa carita con esa, con ese relambío, como diría mi
Se
papá,
desarmaba.
como diría mi papá, de que él decía hola, ya yo, o sea, como que ya a mí, yo soltaba y me hacía un chiste y cosas. A veces yo le tenía que decir, Don Teo, espérate que me estoy concentrando aquí, porque empezaba a hablarme de la vida, hacerme chiste y todo, y súper ligero.
Qué bueno. Es chulísimo recordar todo, obviamente no era el jefe perfecto, todos lo sabemos, en algún momento tuvimos diferencias, las cuales no pasaron a mayores. Yo creo que bueno, hubo un pleito feo, sí, que yo cogí mi cartera y me fui. Pero el mismo me cayó atrás.
Sí, tenía sus cosas como todo el mundo,
Exacto.
pero sí, o sea, eso eso yo le agradezco mucho también de la oportunidad que me dio, porque fue como que, ah, mira, pero yo estoy buscando a alguien para pa que haga eso. Y después fue como que, pero tú podrías. Y yo como que, sí, yo puedo. Yo recuerdo que yo fui con de mami, y mami me dijo, te va a durar poco ahí, porque tú levantaste tan temprano, qué sé yo qué. Y yo dije, bueno, y duramente, tengo mi tiempito.
Así mismo es.
Y a veces alguna gente, no solamente Alan, que yo fui testigo de excepción de una de esas, a veces como desniveles que se
Exabruptos.
dan en la relación, ¿verdad? Porque también Don Teo a veces, a la gente que trabajaba con él, primero medía como un poco la calidad, o digamos, si daba la talla para lo que él quería para su programa, para que su programa quedara como él quería. Pero en el ínterin, a veces hay cosas que tú tienes, y además con la diferencia de edad, dígame usted, Don Teo y Alan, un muchacho, un niño de teta todavía, como quien dice. Entonces había muchas cosas que ya para Teo eran consabidas, que para Alan era las estaba aprendiendo. A mí también me pasó a mi nivel como comentarista, etcétera. Yo venía de una escuela que hacía comentario larguísimo, mientras que el
Pero
esquema,
todavía todo ese
sí,
comentario larguísimo.
que eso es algo de lo que yo a veces lo digo como con tono agridulce. Que lo único que Don Teo no pudo cambiarme, no lo digo con orgullo, sino de manera autocrítica, fue precisamente esa tendencia a alargar demasiado a veces la exposición, el discurso. Quizás un vicio aprendido en el magisterio, que a veces hay que explicarle mucho, hay que llevar a la gente a que entienda, poner ejemplos, ese, bueno. Pero a Alan, por ejemplo, que no tenía redactando los boletines y sobre todo en la parte económica. A veces Alan ponía las cantidades que decían, ya, el presupuesto es de 300, y entonces ponía todos los números con su coma, con su punto cero, ¿vale? Y entonces cuando eran cantidades muy grandes para alguien que está leyendo en el aire, resulta más dificultoso leer una cantidad muy grande cuando solo está en números, y entonces a veces se daban confusiones,
Mira.
y el mismo Teo, que tenía una lectura rápida, muy, muy buena, tenía una capacidad de leer, digamos, de manera adelantada, pero con todo y eso se trababa cuando Alan a veces le ponía estas cantidades y él tenía que ponerse entonces a bajar el ritmo de su lectura, de su estilo normal. Y un día recuerdo que como que medio se incomodó y apagó el micrófono y le dijo, mira, no me ponga ese número así, mejor póngamelo de esta manera. Pero Alan, que no estaba acostumbrado a esa reacción, ni yo
No.
tampoco, entonces como que fue chocante, fue como un momento, una disrupción, como diría Arturo Rodríguez.
Después de que él te daba el
El
boche, ven,
guamazo. Claro,
ajá,
claro.
duraba como 3 días pasando,
Buscándote
buscando del
el ladito.
lado, pasando
Mira,
la
yo te voy a decir
mano.
algo con Don Teo. Sí, yo nunca, o sea, estoy acostumbrado a que me hablen mal. Yo soy una gente de carácter muy fuerte y reactivo. Y es como que yo no lo acepto y no lo soporto. Y en el caso de Don Teo se dio varias veces. O sea, yo cogí unos piques con Don Teo que yo trataba de entenderlo porque para mí era como que yo sentía que yo tenía que calmarme. Tú sabes, pero en algunos casos, yo recuerdo uno en específico con que yo le puse ONGs. Yo eso lo recuerdo como ahora mismito. O sea, es una palabra difícil de tú ponérsela. O sea, si tú le pones ONG así, totalmente te dice una ONG, pero si yo le puse ONGs como que se pone en todos los diarios que yo lo busqué, yo veía que se ponía así. Y él se incomodó con eso. Y ahí yo dije, bueno, ya, hoy es mi último día aquí. Porque voy a esperar que vaya, voy a esperar que termine de decir la noticia y le voy a decir de todo. Pero sí, o sea, Era difícil. A veces yo también me incomodaba porque él, por ejemplo, me decía, ese tipo de información en ese programa a la gente no le interesa. Tú tienes que saber el blanco, el público, qué sé yo qué. Y después me decía como que una información casi la misma, súper parecida. Ah, pero no me pusiste esta, qué sé yo qué, en el boletín. Y yo, déjame
Era
respirar, déjame respirar.
sí, dependía mucho del mood del
Sí.
momento.
Claro.
Bueno, pues vamos a escuchar otra de las canciones que solía poner Don Teo. Adelante, Benítez. She would never see from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind. Ahí estaban The Rolling Stones, Ruby Tuesday, y recuerdo que cada vez que sonaba esa canción decía que era una de las canciones más bellas que él había escuchado en toda su vida. Aquí hay alguien en las redes que me dice que recuerde a Ricardo Luna y. Pero ya esto es, bueno, estamos hablando del programa también, pero ya en la historia de su vida empieza en el año 1985, cuando arranca la 91 como estación ya de con el matutino, con la programación de Ricardo Luna, o sea, como director de programación, y con el resto de los chicos que en cada uno ponía la música que entendía. De hecho, así mismo entré yo, o sea, yo hacía mis playlists. Yo era Yo escribía las canciones que ponía el día antes para no repetir al otro día. Bueno, esa estructura que después fue tan fácil de ver en una computadora, pero sí, eso era. Y sí, Ricardo Luna obviamente fue gran parte de la historia de la 91, además de que estuvo en una segunda vuelta, digamos, con nosotros desde 2007 al 2016, me parece que fue 2017 fue.
Hay un
Entonces,
aspecto que me gustaría destacar y recordar de Don Teo, y es, luego de la publicación de su libro sobre historia de las telecomunicaciones en la República Dominicana, creo que se vio con mayor claridad también por los comentarios de otras personas, por las reacciones frente a su publicación. Y por ya muchas anécdotas que en privado y en grupos y en ya uno tenía oportunidad a veces de compartir. No es de ninguna manera un halago gratuito, ni una palabra, ni una expresión tampoco exagerada de reconocimiento. Para alguien que haya trabajado directamente con él, que lo haya conocido, lo haya tratado, tanto en el mundo profesional de la radio como en términos personales. Pero es indiscutible cuando ustedes ven la historia de la radio, sobre todo la época, claro, la época en la que ya él participaba como protagonista. Pero fíjense que desde los años 70, que ya Don Teo tenía un mayor protagonismo, ya no era pura y simplemente un productor de un programa, de disc jockey, ya no era el pasadisco de Pedro María Santana, sino que era ya un productor, estaba mostrando su talento creativo en la publicidad radial, eso que Carlotti refirió, por ejemplo. Fíjense cómo él llegó de una manera, utilizando un método, ese hasta un poco rústico, pero atento también a los adelantos en la radio en los Estados Unidos todo el tiempo, llegó a convertirse incluso en la voz oficial aquí, en la voz local de algunas empresas internacionales. Las principales distribuidoras de cine aquí pasaron a ser la presentación de sus comerciales. Oigan, y miren que no era cualquier cosa de la que estamos hablando. En una época en que muchos de los, ¿cómo se llama?, de los trailers para películas en español en esa zona, venían hechos nada más y nada menos que por Ricardo Montaner. Oye, dije Ricardo Montaner, ¿cómo se llamaba aquel famoso norteamericano?
Ricardo Montalbán.
Montalbán, Ricardo Montalbán, una voz impresionante, internacional totalmente. Bueno, de eso, de ese talento, de ese posicionamiento a Don Teo, sin muchos recursos técnicos como aquel, ni todo el apoyo, ¿verdad?, enorme, multimillonario que podían tener en el centro de las distribuidoras de cine. Don Teo logró, con su talento y con sus innovaciones, convertirse en la voz oficial aquí en el país para hacer los trailers, los anuncios de las películas para radio y para la televisión. Y después usted comienza a ver, y todas las grandes emisoras en el país, de los años 70 para acá, usted comienza a verlo, y todas las que sufrieron modificaciones sustanciales en sus programaciones, tanto en términos de actualización, de utilización de equipos modernos, de ajustarse a las reglas internacionales que sobre todo la telecomunicación radial impone. Es decir, la calidad se convirtió en el estandarte y él en uno de sus principales ejecutores. Y por eso usted puede salir por ahí, salga a averiguar y la historia de las principales emisoras, no solamente la 91, que ya fue su creación propia, su niña bonita, su creación, claro, conjuntamente con el también recordado José Bonilla, desde el punto de vista de la ingeniería y la ingeniería, sobre todo de telecomunicaciones. Todo eso llevó a que efectivamente Don Teo fuera el gran programador y el gran innovador de la mayor parte de las programaciones exitosas en las principales estaciones de radio del país desde los años 70.
Gracias. Vamos a una pausa y volvemos y seguimos celebrando en estos Don Quijote Talks la vida de Don Teo Veras. Benítez, música maestro.
And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and pumps and explode into space. I like smoke and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild.
Eso será en Steppenwolf con su Born to Be Wild. Y por ahí anda con nosotros Frank Olivares, quien es la última adquisición nuestra. Y lo vi ahí conectado a ver si
Aquí estoy.
tenía algo que decir. Cuéntame.
No, tú sabes que no me tocó el privilegio de trabajar con Don Teo, que leí ahí, estaba buscando en las redes algunas fotos, información, que es Eduardo.
Teófilo Eduardo, sí.
Teófilo Eduardo. El que le dice ahorita que le decía a Teófilo había que matarlo.
No le pero gustaba ni por el diantre.
Exacto, pero su papá le decía Teofilito.
Teofilito. Porque su papá también
se llamaba Teófilo, claro.
Pero bueno, yo imbuido de ustedes, de las anécdotas y de...
Que estudiaba medicina, quiero que sepa, el que no lo sepa, de tal altura
sí.
Don Teo.
Ah, estudiaba medicina era, y fue donde el papá que ya. De que es lo que le gustaba la radio.
Bueno, pues le salió bien.
Le salió bien, claro. Pero tú te imaginas que todo... el momento de decírselo es un trago amargo. Incluso cambiar de carrera en un momento para tú decírtelo a tus padres no es nada fácil.
Sí, porque el papá no se imagina que él iba a ser the one and only de la radio dominicana.
No,
sí.
Claro.
No es la época también. No,
y sobre todo cuando tú estás, no es de que comenzando la carrera, sino que ya estaba, creo que en el décimo semestre.
Sí, estaba adelantadito.
Estaba terminando la carrera, pero fue precisamente cuando la vocación por la radio se impuso.
Sí.
Pero qué bueno que pudo hacer lo que le gustó, porque hay muchísima gente que le pasa eso, que después que se entra en el lío ya le cambia la perspectiva o lo que quiera hacer y eso, y no echa para atrás porque ya está metido en el lío, se quedan ahí. Pero qué
yo no sé dónde están ¿cómo se llama lo que le dan a uno cuando uno se graduó? Mis dos diplomas. Porque diploma. Sí, yo sí terminé mis carreras, pero no, me dediqué a la radio por completo y no me arrepiento ni un solo segundo.
Pero te dedicaste a la radio también en áreas que te gustaban y eran de tu vocación.
Claro.
Porque la tecnología, pues efectivamente, ha acabado imponiéndose también en la radio.
Además de que tus carreras son afines, tú no eres mercadóloga y publicista.
No, yo...
Ingeniera,
sí, y...
Turismo.
Y licenciada en turismo, sí.
Ah, bueno, el turismo...
Todo ayuda.
Claro. Porque yo digo que simple hecho de tú estudiar una carrera te forja para muchísimas cosas en la vida, cuál sea.
Definitivamente.
Hay muchísima gente que dice, no, que tú no tienes que ir a la universidad para ser exitoso. Yo estoy más o menos de acuerdo, pero yo creo que te crea mucho una disciplina que te ayuda en todo en la vida.
Sí. Hay un grupo que había un área de Don Teo, que él a veces compartía con sus colaboradores más íntimos, más cercanos, y era lo que él llamaba las canciones que a mí me gustan, que no siempre son de las que suenan o de las que le gustan al público, las que están de moda.
Había
un grupo argentino, más para la gente, ¿verdad?, de las generaciones de más edad o de más añeja calidad que
donde es de juventud acumulada.
Sí, sí. El grupo Le Luthier.
Ah,
sí. Me acuerdo que tuvimos una conversación larguísima una vez porque él me planteaba si yo conocía el grupo y efectivamente lo conocía de un tiempo atrás y me gustaba mucho el humor muy fino, muy elaborado. Claro. Ligado a la música que el grupo argentino Le Luthier tenía. Sobre todo, un tema que dura cerca de 3 minutos haciendo la descripción y que se llama El Vals del Segundo.
Ya te sabes.
Bueno, hora de...
No hay tiempo, lamentablemente, como para ponerse a buscar ahora para que ustedes lo escuchen, pero invito a todos los oyentes a que cuando tengan un tiempecito por ahí busquen al grupo Le Luthier.
Señores, pero no pusimos
muy humorísticas.
No pusimos What a Wonderful World, que para mí
Ah.
esa es la favorita. Esa fue la que yo conocí como favorita de Don Teo. Dicho
Esa
por el maestro con
esa
cariño,
es,
y
sí.
Carlotti seguramente la tenía por ahí.
La tenía por ahí, pero ya son las 10. Vamos a ponerla ahí después del cambio,
O que
señores.
la pongan en su casa la gente que conoció y escuchó a Don Teo y que los recuerden con cariño.
Que así sea. Igual como nosotros lo recordamos rindiéndole su homenaje en este día en el que hubiese cumplido 74 años. No me lo imagino yo con 74.
Ya
No,
no, mi
y...
papá hubiese cumplido años hoy también, que ahora que estoy cayendo en cuenta.
Sí, wow. Bueno,
Tu
pues...
otro papá. Sí, mi otro.
Bien, pues así llegamos al final de este Donkey Feather Talks y del matutino. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí por el matutino de la 91. Bye bye.